Gracias por escuchar Esperanza Diaria, el programa radial del pastor Rick Warren. En esta época de pandemia y agitación, nuestra fe debe de ser real. Nuestra respuesta a estos acontecimientos debe provenir de nuestra fe y no de nuestros temores. Este es un tiempo para poner nuestra fe en acción, porque ¿de qué sirve decir que tenemos fe si no la demostramos en la manera en que vivimos y en las cosas que hacemos? El pastor Rick ha preparado una serie basada en el libro de Santiago, titulada Una fe que funciona cuando la vida no. A través de estas enseñanzas, aprenderemos los principios para poder vivir a través de esta pandemia o situaciones similares de la vida. Con ustedes, el pastor Rick, con la primera parte del mensaje titulado Una fe que muestra respeto a todos.
Hola, soy Rick Warren, pastor de Saddleback, autor de Una Vida con Propósito y maestro del programa Esperanza Diaria. Estamos estudiando el libro de Santiago. Cuando la gente está estresada por mucho tiempo, el estrés tiende a sacar lo peor de todos nosotros. A medida que avanza la pandemia, no siempre estamos de buen humor. Podemos estar más irritables, estar más impacientes, ser más egocéntricos, estar más a la defensiva. También, cuando la gente está en crisis, a menudo buscan personas a quien culpar y se vuelve más cauteloso e incluso temen a la gente que no es como ellos. No sé si lo sabes, pero cuando estás bajo estrés, tus prejuicios naturales tienden a aumentar. Cuando estamos bajo tensión, tendemos a tolerar menos las diferencias. Tenemos más prejuicios hacia otras personas. La Biblia llama a este prejuicio egocéntrico y pecaminoso el pecado de la parcialidad. El pecado de la parcialidad. Hoy lo llamamos prejuicio o discriminación o intolerancia. Pero no es sorprendente que durante esta pandemia del COVID-19 las tensiones raciales y culturales hayan aumentado, ya que la gente está nerviosa y estresada. Recién escribí una carta a la iglesia de Saddleback sobre la tragedia del asesinato de Hamoud Arbery. Era un joven negro llamado Hamoud Arbery que salió a correr sin portar algún tipo de arma y fue brutalmente asesinado a tiros por un hombre blanco y su hijo. Para que después esos dos hombres no fueran arrestados durante 2 meses hasta que apareció un video en las redes sociales que indignó al mundo. Nadie quiere vivir en ese tipo de cultura. Les dije en esa carta que como creyentes no solo deberíamos estar desconsolados por la familia de Hamoud, también deberíamos estar indignados por la injusticia, enojados por el racismo y temerosos por la seguridad de nuestros hermanos y hermanas de toda raza, de nuestra propia iglesia y del resto del cuerpo de Cristo. Entonces, hoy, cuando veamos los principios de vivir en una pandemia, quiero que consideremos una fe que muestra respeto a otros. Una fe que muestra respeto a todos. Hay un pecado del que no escuchas hablar a la gente mucho el día de hoy, pero ahí está. Es muy común. Es lo que la Biblia llama el pecado de parcialidad. El pecado de la parcialidad. ¿Qué es eso? Bueno, puse un resumen ahí en sus notas donde verán una definición. El pecado de la parcialidad es mostrar favoritismo y preferencia hacia algunas personas y mostrar prejuicio y parcialidad hacia otras. Favoritismo y preferencia hacia unos y prejuicio y parcialidad hacia otros. Sé lo que estás pensando, Rick. No es mi caso. Yo no soy racista. Mi familia de fe es Saddleback. Probablemente seamos la iglesia con mayor diversidad racial en todo el país. Hablamos 168 idiomas en nuestra iglesia. Si fuera intolerante, no estarías en Saddleback mucho tiempo. Uno de los valores en nuestro nombre, la letra A, en la palabra Saddleback, representa congregación de toda nación. Nuestra iglesia es como será el cielo. Pero espera un minuto y permíteme pedirte que consideres alguna forma más sutil en la que podrías mostrar parcialidad. Quizá no era el tema racial, pero ¿qué tal? ¿Juzgas a personas con peinados raros? ¿O qué tal la gente con perforaciones en diferentes partes de su cuerpo? ¿O qué tal las personas que son gordas o flacas? ¿Tienes un pequeño prejuicio hacia ellas? ¿Contra ellas? ¿O qué tal los que visten diferente a ti? La gente que tiene una religión diferente a la tuya. ¿Qué si son emigrantes? ¿Qué pasa con la gente que es más joven que tú? ¿Qué hay de la gente que es mayor que tú? ¿Hay todos estos prejuicios sutiles en nuestra vida? ¿Qué con la gente que gana más dinero que tú? ¿O la gente que gana menos dinero que tú? ¿Los desprecias? Ese es el pecado de la parcialidad. Es un gran problema para Dios. Y como es un gran problema para Dios, debe serlo también para ti. Deuteronomio 10, verso 17 dice, Él es el gran Dios poderoso e imponente, que no muestra parcialidad y no acepta sobornos. ¿Qué significa esto? Significa que Dios nunca es parcial. Dios nunca es injusto. Dios nunca tiene prejuicios. Porque Dios no es así. La Biblia también dice en 2 de Crónicas 19, en el verso 7, El Señor, nuestro Dios, no admite la injusticia, ni la parcialidad, ni el soborno. Dios no lo tolera. Y nosotros tampoco debemos tolerarlo. ¿Por qué? Porque las tres son deshonestas, no muestran amor, son lo opuesto a la integridad, humildad y generosidad. Ahora, en el capítulo 2 de Santiago, él confronta el egoísmo y los prejuicios que surgen de la parcialidad. Aborda los problemas de la intolerancia y de la parcialidad de frente. Quiero leerte los primeros 9 versos de Santiago capítulo 2. Dice así. Ustedes, hermanos míos, que creen en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no deben hacer discriminaciones entre una persona y otra. O sea, no discriminen. Eso es prejuicio. Tener favoritismo hacia unos, prejuicio hacia otros. Luego nos da una ilustración. Él dice, supongamos que ustedes están reunidos y llega un rico con anillos de oro y ropa lujosa, y lo atienden bien y le dicen, siéntate aquí, en un buen lugar. Y al mismo tiempo llega un pobre vestido con ropa vieja, y a este le dicen, tú quédate allá de pie o siéntate en el suelo. Entonces están haciendo discriminaciones y juzgando con mala intención. Queridos hermanos míos, oigan esto. Eso es lo que dice Santiago. Dios ha escogido a los que en este mundo son pobres para que sean ricos en fe y para que reciban como herencia el reino que Él ha prometido a los que le aman. Ustedes, en cambio, los humillan. ¿Acaso no son los ricos quienes los explotan a ustedes? ¿Y quienes arrastras los llevan ante las autoridades? ¿No son ellos quienes hablan mal del precioso nombre que fue invocado sobre ustedes? Santiago dice aquí, ¿por qué tratan mal a la gente que gana menos que ustedes? Cuando la gente que gana más que ustedes los trata mal a ustedes. No hagan eso. Y luego dice, ustedes hacen bien si de veras cumplen la ley suprema, tal como dice la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si hacen discriminación entre una persona y otra, cometen pecado y son culpables ante la ley de Dios. Esto está muy claro, muy claro. nos da un claro ejemplo de prejuicio económico. Favorecer al tipo que tiene dinero y no favorecer a la persona que no tiene dinero. Es muy claro. Pero, ¿qué dice Dios a través de su palabra sobre el prejuicio? ¿Y por qué Dios odia tanto los prejuicios?
Estás escuchando Esperanza Diaria, el programa radial del pastor Rick Warren. Si no pudiste sintonizar alguno de los programas, visita pastorrick.com y escúchalos en línea en cualquier momento. Al estar ahí, asegúrate de registrarte para recibir gratis por correo electrónico los devocionales diarios del pastor Rick. Además, encontrarás otros excelentes recursos disponibles para ti en pastorrick.com. Si te gustaría hacerle saber al pastor Rick la manera en que esta transmisión ha sido de bendición para tu vida, escríbele a rick@pastorrick.com. Eso es Rick con CK, @pastorrick.com. rick@pastorrick.com.
¿Qué dice Dios a través de su palabra sobre el prejuicio? ¿Y por qué Dios odia tanto los prejuicios? Quiero darte cuatro razones. Número uno, Dios odia el prejuicio porque el prejuicio cuestiona la creación de Dios. Cuestiona su creación. Fue idea de Dios crearnos diferentes. Fue su idea. Él creó las razas. Fue su idea. Pensó en el género. Fue su idea. Pensó en hacernos de diferentes formas y diferentes tamaños. ¿Qué tan aburrido sería el mundo si nos pareciéramos todos? ¿Sabes? Mis amigos saben que colecciono rocas. Y si camino en arroyos, tomo rocas de diferentes colores y luego las llevo a mi casa y hago bordes de rocas en mi patio trasero. ¿Sabes qué aprendí? Aquí va un consejo del granjero Rick. El secreto para un hermoso borde de roca o para un hermoso muro de roca es poner colores opuestos al lado uno del otro. Ahí está la verdadera belleza. Lo mismo es cierto para la gente. Somos más interesantes cuando nos rodea gente diferente a nosotros. Verás, una persona con prejuicios, un racista, sabio en su propia opinión, en esencia dice, Dios cometiste un error al crear diferentes tipos de personas. Dios cometiste un error al crear esa variedad. Deberías haber hecho a todos como yo. Eso es una expresión descarada de orgullo, arrogancia, vanidad y narcisismo. Al rechazar lo que Dios ha creado, básicamente estoy diciendo, Dios, yo sé más que tú. Y yo no hubiera creado a toda esa gente. A todos los hubiera hecho como yo. Hechos 17:26 dice así. De un solo hombre, está hablando de Adán, hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra. Y, hablando de Dios, determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Dios hizo que los italianos fueran italianos e hizo que los americanos fueran americanos, que los asiáticos fueran asiáticos y los africanos africanos. El hecho es que Dios ama la diversidad. ¿Ya te diste cuenta? Solo mira a mi alrededor, toda la diversidad en la que me encuentro. Dios podría haber hecho todo igual, pero no lo hizo. Cada vez que menosprecio la creación de Dios, incluyendo a la gente, olvido quién me hizo. La Biblia dice en 1 Corintios 4:7, ¿quién ha dicho que tú eres mejor que los demás? Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Entonces, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido tú mismo? En última instancia, todos somos partes de la raza humana. No hay realmente un tema racial aquí, solo hay una raza. Es la raza humana, y eso es lo que importa. El prejuicio es un rechazo a lo que Dios creó. Número dos, cada vez que rechazo a alguien por lo que sea, y no lo trato con respeto, la Biblia dice que el prejuicio es señal de ignorancia. Esto significa que no sé de lo que estoy hablando, revelo mi ignorancia, no entiendo el plan de Dios, no entiendo el propósito de Dios, no entiendo al pueblo de Dios. Verás, Las personas siempre juzgan lo que no entienden, y cuando no entienden algo, lo tienden a juzgar. Primera de Juan capítulo 2, verso 11, dice así: pero el que odia a su hermano está en la oscuridad, y en ella vive, y no sabe dónde va, porque la oscuridad no lo deja ver. Cada vez que muestro favoritismo o cada vez que muestro prejuicio, estoy caminando en ceguera y en la oscuridad. Por otra parte, la Biblia dice que cuanto más sabio eres, menos prejuicios tendrás. Santiago capítulo 3, verso 17 dice así: pero la sabiduría auténtica que viene de lo alto es, ante todo, pura y además pacífica, amable, benigna, llena de compasión y, escucha esto, libre de prejuicios e hipocresía. No te llames sabio si crees que la gente es menos o más que tú. Somos iguales. El estar libre de prejuicios es señal de sabiduría. Verás, el conocimiento se ve en los exámenes, pero la sabiduría se ve en las relaciones. Y cuando tengo una relación donde te trato por debajo de lo que te mereces, muestro que soy un tonto. No estoy siendo sabio. Número 3. El prejuicio desobedece el gran mandamiento. No solo muestra mi ignorancia, no solo rechaza la gracia de Dios, sino que desobedece el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Lo he leído un poquito antes. Jesús resumió toda la ley de Dios en una oración, y Pablo la repitió. En Gálatas capítulo 5, versos 14 y 15 dice: toda la ley se resume en este mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si en vez de hacerlo, se muerden y se comen unos a otros, cuidado, no sea que acaben por consumirse unos a otros. Aquí está diciendo: estamos viviendo un tiempo donde hay más división, más partidismo, más palabras de enojo, más división en nuestra sociedad de lo que he visto en mi vida. Y dice: están consumiéndose unos a otros. Cuando los fariseos vinieron a Jesús y le hicieron la pregunta: tú dices que amar a tu prójimo es el mandamiento más importante junto con amar a Dios con todo tu corazón. Bueno, entonces, ¿quién es mi prójimo? Ellos hacían esa pregunta porque no querían amar a todos en el mundo. Le dijeron: aclara tu respuesta. ¿Significa literalmente mi vecino o es todos los que existen? Y sabes, Jesús contó una historia, la historia del buen samaritano, como respuesta a ¿quién es mi prójimo? Y el buen samaritano, si recuerdas, trata de la reconciliación racial. Porque el héroe de esa historia, el buen samaritano, es una minoría odiada. Los judíos odian a los samaritanos y los samaritanos odian a los judíos. Y Jesús cuenta la historia y dice: si quieres amar a tu prójimo como a ti mismo, haces esto. Tratas a todos con respeto. Tratas a todos con amor. ¿Sabes? Cuando leo este verso, reafirmo más que la iglesia es la familia de Dios, el cuerpo de Cristo, que la iglesia debe ser la respuesta al racismo, al sexismo, al prejuicio económico y cualquier otro tipo de prejuicio. Pero vamos a hablar de esto en un segundo. Hay una cuarta razón por la que la Biblia dice que no debemos ceder ante la parcialidad, y es porque el prejuicio es un pecado grave. El prejuicio es muy grave. Este no es un pecado que Dios deja pasar. La Biblia dice que esto le molesta a Dios, lo enfurece. Dice que Dios no tolerará la injusticia, los prejuicios y la corrupción. Santiago capítulo 2, verso 9, en el pasaje que estamos viendo hoy, dice así: si tratas a la gente según su apariencia externa, o sea, como se ven, eres culpable de pecado y la ley de Dios te condena como un infractor de la ley. Eso es muy claro. ¿Sabes qué? Al viajar por el mundo, creo que he estado en más de 160 países. He llegado a la conclusión de que el prejuicio, en particular el prejuicio racial, puede ser el pecado más frecuente del mundo. Porque no importa dónde vayas, a alguien no le va a gustar a alguien más. O a la gente del norte en ese país no le va a gustar la gente del sur en ese país. Y una tribu no le va a gustar a otra tribu. Y este grupo de piel oscura y el otro grupo de piel blanca de la misma nación no se quieren. Y es la historia de nunca acabar. Está en todas partes. Todos tienen a quién culpar. Todos tienen prejuicios. Pero la reconciliación racial y sacar esto de nuestro corazón no es un asunto sin importancia para Dios. Está en el corazón del Evangelio. Quienes leyeron la carta que escribí sobre esto, lo dije así. El racismo es un problema de pecado, no de piel. No es un problema de piel, es de pecado. Y es un pecado del que la Biblia dice que todos rendiremos cuentas un día a Dios. Romanos capítulo 14, verso 10 dice, entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? No hablo solo de juicio racial, o por dinero, o cómo se ven, cómo hablan, o su acento, o de dónde son. Y sigue diciendo, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué te crees mejor que tu hermano? Dios es nuestro juez, y todos tendremos que presentarnos ante Él. Mira, el problema es que cada uno de nosotros crecimos educados a desconfiar de lo que fuera diferente a nosotros. Fuimos educados a desconfiar de lo que sea diferente. Ser diferente no significa algo demoníaco. Ser diferente es ser diferente. Naturalmente te sientes más cómodo con gente como tú. Eso es normal. Es la naturaleza humana.
Soy Rick Warren, pastor de Saddleback, autor de Una Iglesia con Propósito y maestro de Esperanza Diaria. En esta serie, mi meta es compartir contigo principios bíblicos prácticos que te ayudarán a navegar en esta crisis con estabilidad y fuerza. ¿Sabes? Estamos lidiando con dos tipos diferentes de pandemia. Una de ellas es la enfermedad física y la otra es el estrés emocional. Los profesionales de la salud te dicen cómo evitar el contagio, pero yo te diré cómo evitar el estrés y todo lo negativo que hemos sentido por el estrés. ¿Sabes? En la Biblia hay un libro muy corto llamado Santiago, pero escrito para la gente que estaba sometida a un enorme estrés en ese tiempo. Estaba pasando por una crisis donde el Imperio Romano inició una severa persecución. Y la vida de la gente había cambiado drásticamente. Los creyentes no podían reunirse. ¿Les suena familiar? Así fue en el pasado. La iglesia cristiana se esparció por todo el Imperio Romano y el apóstol Santiago, que era el medio hermano de Jesús, les escribió una carta breve para alentar a esta gente estresada y darles esperanza y enseñarles no solo a sobrevivir, sino a progresar en una crisis. Bien, dije que Santiago es un libro corto de solo 108 versos, pero está lleno de guías prácticas sobre todo de cómo contrarrestar 16 emociones negativas comunes que las personas suelen sentir en una crisis. Por eso llamé a esta serie Una fe que funciona cuando la vida no funciona. Y si tu fe no funciona cuando la vida tampoco está funcionando, es una fe inútil. Esta pandemia no se acabará de un día para otro, pero todo en este libro de Santiago es muy práctico sobre los problemas emocionales, espirituales y relacionales que surgen en una crisis. Y Santiago nos da las respuestas. Te garantizo que podrás ser más fuerte si te quedas aquí. Ojalá puedas escuchar todos estos mensajes semanales que te ayudarán a atravesar esta pandemia. Dios los bendiga a todos. Nos vemos muy pronto.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.